La policía realizó ayer un nuevo operativo de saturación en la zona de Malvín Norte. Participaron 70 efectivos del Grupo Especial de Patrullaje Preventivo, de coraceros, de granaderos, del plantel de perros y de la Dirección de Seguridad, apoyados por un helicóptero de la Fuerza Aérea. Se detuvo a 45 personas, de las cuales 43 recuperaron la libertad. Los otros dos quedaron emplazados por estar requeridos, uno por violencia doméstica y otro por apedrear un patrullero. Es el tercero de estos operativos que han dado mucho que hablar en estos días, tanto a nivel político como a nivel judicial, ni que hablar también en los medios de comunicación. Por eso creo que vale la pena encontrarnos esta hora con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Ministro, buen día.
Buen día, pero déjeme decirle que hace 10 minutos había un sol bárbaro y ahora hay una lluvia bárbara acá.
¿Dónde es eso?
Esto es por Punta Mieles, de Italia, por ahí.
Ah, bueno. Le agradezco el reporte, así que se nos vino el agua también en esa parte de Montevideo. En definitiva, a ver, para empezar, ¿cuál es la evaluación que usted hace a esta altura de los resultados de esta serie de procedimientos?
Es buena, porque la estamos midiendo de forma completamente distinta a la que lo están midiendo los medios de prensa. Lo están midiendo por la cantidad de procesados. Y nosotros no la estamos midiendo así, ni mucho menos. Nosotros hace tiempo, mucho tiempo, yo he tenido entrevistas con usted donde hablamos de los procesos de feudalización el año pasado.
Sí, sí.
Y hablamos de lo que habría que hacer para frenar esto y que no llegue a mayores como ha pasado en otros países. Entonces nosotros no si bien el procesamiento mejor, obviamente, pero esa no es la medida. Nosotros hemos evaluado que en muchos lugares quienes roban, roban a pie. Roban a pie, roban a un vecino, roban a un estudiante, un trabajador que vuelve del trabajo, un comerciante, un repartidor, y corren pocos metros y se esconden en un asentamiento, que no son todos los asentamientos, pero algunos son, y sabemos cuáles son, y se quedan con su familia, con sus amigos, tranquilamente, impunemente, luego de haber robado, y luego salen a robar y hacen lo mismo. Entonces, si uno no trata de frenar lo que pasa siempre haciendo cosas diferentes, esas cosas van a seguir pasando siempre. Y si cuando se hacen la medida, es no, pero detuvieron gente y no fue procesada. Bueno, alguna no fue procesada, ya vamos 8 procesados, y por distintas razones. Pero además de ser procesados, han sido cerradas bocas, se ha desbaratado un desguazadero de autos y motos, y no fueron procesados ni detenidos los que estaban trabajando ahí, porque el 4 avisó una hora antes que se iba a hacer un procedimiento. Entonces se fueron los que estaban trabajando ahí, pero el desguazadero que funcionaba al aire libre y a la vista de todo el mundo quedó desarticulado. Uno de los que robó el Banco Itaú también, la señora dijo, sí, mi marido estaba acá, pero vio Canal 4 y se fue. Bueno, no se lo agarró, pero lo que queda claro es que no hay más impunidad en cuanto a que se roba y se va tranquilamente a esperar que pase un rato, que se tranquilice todo y se sale a robar de nuevo. En la Chacarita, que fue el primer mega operativo, en los primeros secuestros que se hicieron, a la gente la tenían ahí, en la Chacarita de los Padres. Y ahí fueron detenidos la mitad de los que participaban en los secuestros. Entonces, la idea es hacer algo diferente a lo que se venía haciendo, porque lo que se venía haciendo, obviamente, no son resultados. Se clama porque se haga algo, cuando se empieza a hacer algo que nosotros evaluamos como positivo, porque la medida, le insisto, no están los procesamientos, sino están cómo siguen las cosas para adelante, y eso para mí ha cambiado sustancialmente, aunque todavía es muy rápido para evaluarlo. Y cuando se hace algo, se dice, no, pero esto son razias.
Ahora me gustaría preguntarle por eso, pero usted decía que ya tiene la convicción de que las cosas han cambiado sustancialmente. En esos lugares, en los lugares que fueron objeto de estos operativos, ¿por qué lo dice? A ver, ¿qué evaluación? ¿Por dónde viene la evaluación?
por el informe de la comisaría a la que pertenece el barrio, la zona donde se operó, qué ha pasado después. Esto puede volver a cambiar, puede volver a hacerse cosas en contra, puede volverse a robar, pero ya no va a ser lo mismo. A donde se entra de esta forma, luego se aumenta la vigilancia. Y se aumenta con otras características anteriores, diferentes a las anteriores.
¿Cómo es? Ese es un detalle que también ha sido objeto de preguntas, básicamente de preguntas y dudas. ¿Cómo continúa la presencia policial en el lugar una vez que finaliza el operativo?
Bueno, en algunos lados hemos puesto una comisaría móvil que está fija, con mayor cantidad de efectivos, sobre todo en barrios como que tienen una zona muy grande para la seccional. Más adelante, probablemente en algunos de esos barrios se haga algo más definitivo con esas seccionales, completando el despliegue de las comisarías, que está anunciado. Pero bueno, yo ya dije que los recursos los tenemos a partir del 1 de enero, pero en el Estado usar los recursos que uno tiene no es lo mismo que usarlo en una casa de familia, que quien tiene los recursos va y compra. En el Estado hay una cantidad de filtros. No hemos podido ni contratar todavía nuevo personal cuando estamos habilitados para el ingreso de 3.300 personas. Y todavía no lo hemos podido hacer. No hemos podido comprar tecnología que necesitamos urgentemente. No hemos podido hacerlo. Yo supongo que antes de octubre podremos hacerlo, antes no, antes de octubre no, para octubre más o menos podremos hacerlo, antes no. Y esto es una dificultad que tiene el Estado para comprar, pero cuando tengamos la posibilidad de hacerlo vamos a desplegar de otra manera las comisarías. Otra medida que estamos planteando, y no esperamos a tenerlo solucionado para empezar estos operativos, es tener algunos ómnibus, comisarías móviles, más móviles que lo que hemos puesto ahora, sino que se puedan mover en el mismo día de un lado a otro y que sirva para aumentar la vigilancia. Y bueno, nosotros pensamos que con esas cosas y otras, que no las voy a decir, y otras que vamos a hacer, la situación puede ir cambiando, digamos, sustancialmente, aunque no tan rápidamente.
Hablando de los cuestionamientos, consignamos más temprano que desde la oposición ya se anuncia que se lo va a llamar a comisión para que responda preguntas a propósito de estos operativos. Concretamente, el senador Carlos Moreira, de Alianza Nacional, va a plantear su comparecencia y ha hecho algunos comentarios. Dijo, teniendo en cuenta que fueron procesadas 4 personas, la eficacia no parece estar asegurada. Si se miran objetivamente los resultados, no parecen ser demasiado satisfactorios. Además, por lo que pude ver, tienen toda la pinta de razzias, algo no muy planificado, aunque no me animo a dar una opinión definitiva. A su juicio, los operativos deben hacerse con una planificación de inteligencia previa para ir medio derechito a donde están los delincuentes y no al barrer, como me pareció que fueron. ¿Qué responde usted a esta parte del planteo?
Primero que las opiniones del senador Moreira son las que me merecen más respeto, pero no es así, en realidad. Nosotros, obviamente, actuamos con una inteligencia previa, y sobre la base de esa inteligencia previa se solicitan a los jueces órdenes de allanamiento y de detención. Algunas las obtenemos, otras no. Actuamos sobre las que obtenemos. Y bueno, tienen los resultados en cuanto a procesamiento, que es lo que está midiendo el senador Moreira, no son 4, son creo que el doble por lo menos. Pero no es esa la medida, lo insisto, no es la medida. Esto es como si fuera, el objetivo de esto fuera ir, agarrar a alguien, procesarlo y ya está. No, no es ese el objetivo. El objetivo es cambiar la situación de cómo se cometen los delitos y no solo detener al que los cometió.
Hoy en el diario El Observador aparecen declaraciones de la fiscal en lo penal adjunta Beatriz Capuzio, a quien se presenta como estudiosa del Código de Procedimiento Policial. Ella dice que lo que está pasando es la crónica de una muerte anunciada. Esa ley permite las detenciones en averiguaciones y es peor que la ley que permitía las razzias. El decreto 640 decía que la policía podrá detener. Esta ley, en cambio, dice que la policía deberá detener. Yo fui la única que se enarboló contra la ley policial y ahora se ven las consecuencias, señaló esta fiscal. Ella aseguró que la policía no puede detener a personas sin informar al juez y tampoco puede dejarlas en libertad por sí sola. Deben informar al juez y es este quien decide si declara en el juzgado o queda libre. Sobre esto, ¿qué responde?
Bueno, que evidentemente la palabra podrá o deberá no modifica lo que está pasando, porque, insisto, se va a buscar determinados lugares concretos y lo que sucede muchas veces es que la gente del barrio, pero no la gente, el vecino que trabaja, sino la gente que participa de esos procesos de feudalización, ayudando a controlar el lugar, apedrea a la policía, ataca a la policía, comete desacato, y esos son detenidos. Ahora, muchas veces esos después son liberados. Y eso engrosa la cantidad de los que dice la crónica, 40 detenidos, 50 detenidos, solo 3 procesados, 2 procesados, 4 procesados. Eso es lo que está sucediendo. Pero ni la valoración del senador Moreira, ni lo que dice la fiscal, tiene que ver con el objetivo del procedimiento. La razzia era otra cosa. La razzia iba por la calle, detenían gente al barrer, le pedían documentos, si no los tenía, iba a la comisaría, lo tenían el tiempo que lo tuvieran que tener, o que lo quisieran tener, o que se les ocurriera tenerlo, y después lo soltaban. Y no se producía eso en momentos de crecimiento de los delitos, sino más vinculado con problemas ideológicos que con problemas del delito. Acá tenemos un crecimiento año a año de los delitos, y uno estudia qué es lo que está atrás de esto y cómo enfrentarlo. Nosotros hemos llegado a estas conclusiones y otras que van a empezar a aparecer, y estamos haciendo eso y no tiene que ver con las razzias.
Después también le comento, porque está, digamos, en la parte de las consecuencias, algunos las analizan por el lado legal, incluíamos recién opiniones de ese tipo, análisis de ese tipo. Otros lo analizan desde el punto de vista social. Veo, por ejemplo, hoy en el Matutino La Diaria declaraciones del párroco de la Iglesia de la Cruz de Carrasco, Pablo Bonavía. Bueno, él contesta preguntas de distintos temas, pero en particular le consultan cómo vivió la Cruz de Carrasco los procedimientos de hace una semana. Y él dice, a la parroquia llegaba gente aterrada desde sus casas. Muchos niños llegaban a sus casas y se enteraban de que a papá lo habían mandado preso, de repente porque no tenía documentos. No creo que sean las formas más eficaces. Hay que instrumentar mecanismos de inteligencia y no estos procedimientos. Estigmatizan un barrio entero. Se llevan a gente que no tiene nada que ver. La conclusión que saco, tras los resultados, es que vivo en el mejor barrio del mundo, porque desplegaron 300 policías entrando a todas las casas y encontraron un arma en 2 días. Otra cosa, agrega, después de un operativo como este, es muy difícil ir a pedir un trabajo y decir que sos de la Cruz de Carrasco. Este punto de vista, ¿cómo lo analiza usted?
Sigue midiéndose el objetivo por los detenidos en un aspecto. En otro aspecto, se encontró una boca, se encontró un desguazadero entero, estaban desguazando autos y motos, en un baldío a la vista de todo el mundo, la gente dijo, y acá estaban trabajando hasta que vieron la televisión y se fueron. Estamos hablando de un operativo en un barrio que fue anunciado por Canal 4 una hora antes.
Bueno, en todo caso allí la responsabilidad no sé si es del canal o de los funcionarios policiales que filtraron la información, ¿no? Ese es todo un debate aparte.
No, esa es una... Hay dos cosas. ¿Cuál es la fuente? Porque los canales tienen interceptados la línea de comunicación de la policía, por eso llegan antes. Nosotros lo estamos encriptando, lo vamos a encriptar y cuando lo encriptemos no van a llegar más. Entonces, cuando no lleguen más por esa vía, si siguen llegando, entonces es responsabilidad de los policías. Pero esa es una discusión. La otra es qué hace un medio de prensa con la información que tiene. Si anunciar que se va a hacer un procedimiento una hora después es una noticia de interés público o es una noticia de interés para los delincuentes. Eso es lo que habría que evaluar.
Con respecto a lo que dice el padre Bonavía, la estigmatización, el riesgo de estigmatizar a un barrio entero.
A un barrio, no, un montón de barrios, porque no es el barrio. Acá es lo que yo trato de decir ya hace un año. Hay lugares que tratan de ser ganados por un grupo de delincuentes organizados y actúan en un barrio. La responsabilidad no es del barrio, es de los delincuentes. Pero si se los va a buscar, hay que ir a buscarlo al barrio donde están y no al liceo, porque ahí no van. En el barrio donde están y donde hay que ir a buscarlos. Entonces eso es lo que estamos haciendo y lo estamos anunciando hace un año.
No puede haber un perjuicio para todos los habitantes de esa zona, como dice el padre Bonavía, porque
la gente de esos lugares dice que, y ayer mismo lo decían, esto había que hacerlo antes, había que hacerlo más seguido, hay que venir. Y ayer la mitad de los detenidos, fueron denunciados por gente del barrio en el momento que estaban ahí. Acá hay un aguantadero, entraron al aguantadero y había 20 personas armadas con cuchillos fumando pasta base y con algunos... Son faltas, cometen faltas, no cometen delitos. La falta queda registrada y queda antecedente de la falta. Bueno, esto es lo que está sucediendo. Pero insisto, cuando hay el hacer siempre lo mismo, se critica porque se hace siempre lo mismo. Cuando se modifica lo que se hace, esto no, porque... Esto es lo que puede modificar la situación.
Sí, sí, el entiendo perfectamente su enfoque, entiendo perfectamente la reacción ante la crítica, pero así están planteadas las cosas y por eso valía la pena que usted fuera dando sus respuestas a estas objeciones que están sobre la mesa. Me interesa en especial consultarle sobre el final, sin perjuicio de que esto da para charlar más largo, ¿cómo sigue? A ver, en primer lugar, ¿habrá más procedimientos? ¿Se va a continuar con esta cadencia de uno por semana, por ejemplo?
Es por lo menos uno por semana.
¿Y qué otro tipo de actuaciones?
No va a pasar eso. Y bueno, vamos a ir sobre la recuperación de espacios públicos también.
¿Cómo es eso?
Pero eso lo veremos cuando suceda. Nosotros sí. Partimos de la base que también lo hablamos de hace bastante tiempo, que estos procesos de feudalización también tienen como objetivo, o se busca en esos procesos, que la gente deje de concurrir a determinados espacios públicos y se utilicen esos espacios públicos para la tranza, para la concentración, para el robo de los alrededores, y bueno, eso vamos a tratar de evitarlo también.
¿Cuándo se pone en marcha esa otra fase de estos operativos?
Rápidamente.
Señor ministro,
una cosa más, déjeme decir, Cotelo, porque yo decía que respetaba la opinión del senador Moreira, pero hay otras opiniones que dicen que los delitos se cometen en todos lados, entonces hay que defender en todos lados, y los delitos se cometen en todos lados y se resguardan en determinados lados. Ir a buscar en esos determinados lados también es tratar de evitar que se cometan delitos en todos lados. O sea, tiene que ver con dónde se produce el delito y dónde se refugia luego de cometido el delito. Y dónde se utiliza como base, porque los delitos, los secuestros, lo que hablamos hoy, fueron realizados en Pocitos, en Punta Carretas. Y muchas veces los estaban... demorados, entre comillas, por los quienes lo secuestraron, lo tenían en la chacarita los padres.
Volvemos a conversar en cualquier momento, ministro. Le agradezco su participación esta mañana.
No, por favor.